970 Noticias. La entrevista. Conducción y producción periodística, César Bianchi. Producción ejecutiva, Romina Betarte.
Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, ex intendente de Cerro Largo. Botana, buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, ¿cómo estás, Bianchi?
Bien, todo en orden, todo en orden.
¿Cómo venís? Venís con, trabajando fuerte, ¿no?
No queda otra. A ver, con noticias fresquitas, porque tuvieron esta tarde.
Eso, sí, sabía más que yo.
Reunión. Tuvieron esta tarde reunión con de bancada de senadores del Partido Nacional. ¿Por qué decidieron, por unanimidad, tengo entendido, no acompañar el desafuero del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos?
La decisión es una decisión que está tomada desde hace un buen tiempo desde el punto de vista jurídico. Los informes que tenían los integrantes de la comisión, la senadora Siaín, la senadora Bianchi y el senador Camí, y además en mi caso yo tenía también un informe jurídico elaborado por el doctor Enrique Moller, coincidentes todos en que desde el punto de vista jurídico no existe lugar alguno a la formación de causa en el caso de Manini. Uh-huh. Por lo cual, lo que nos detuvimos para ver, para observar, y yo sinceramente incluso me hubiera detenido por más tiempo, pero lo que hay que ver acá es otro tema, y es el alcance de los nuevos documentos que vienen apareciendo, uh-huh, de los nuevos casos, absolutamente idéntico alguno de ellos al que estamos viviendo.
Con confesiones tan brutales, las de Gilberto Vázquez, como las que fueron las de José Nino Gavazzo, ¿no?
Y con sorpresas más grandes, o tan grandes como esta.
¿Cómo cuál? ¿Cuál sería la sorpresa?
Y la sorpresa de que ni a la señora, ni al señor presidente, ni a la señora ministra, ni al secretario de la presidencia de un periodo ni del otro, ni al viceministro, a ninguno se le hubiera ocurrido tener la mínima curiosidad cuando escuchaban el nombre Gilberto Vázquez, Nino Gavazzo. Parece bueno.
O sea, no es de recibo, por ejemplo, las explicaciones que ha dado José Ballardi, exministro y ex subsecretario también de Defensa Nacional, para homologar sin haber leído el contenido de ese tribunal de honor.
¿Pero a quién va a convencer? ¿Él se convence? Yo lo he hablado con José Ballardi, por quien tengo además una gran estima, uh-huh, desde el punto de vista personal y político también, lo aprecio bien. No me gustaría estar en su situación, pero creo que no se convence ni a él mismo. ¿Cómo me va a decir que no le genera siquiera curiosidad, que le parece cosa de trámite, con los años que hace que han
andado
hurgando detrás de confesiones de este tipo? La estuvieron ahí y me va a decir que homologan. Es más, en los documentos del 2006 la cuestión es peor, porque si vas al numeral 27, el artículo 77 es el reglamento de los tribunales, uh-huh, es la razón por la cual se suspende la actuación de los tribunales. Vas al numeral 27 y allí se dice que se suspende, se aplica el artículo 77 y se suspende la actuación del tribunal. Ni siquiera eso le generó curiosidad.
Está bien.
Entonces, realmente, desde mi punto de vista, en esto hay que profundizar, y bastante, porque ya es demasiada casualidad. Los mismos personajes, el mismo presidente, la misma conducta, uh-huh, ¿y cómo? Y el culpable es el otro porque presuntamente pudo haber demorado 8 días, 10 días, 15 días, 20 días, no sé. Cuando, bueno, Y en realidad, este,
pero cuando, está bien. Cuando
la firma que comunicó.
Vamos por partes, ¿no? Porque acá hay dos temas distintos, pero que de algún modo son primos y se terminan juntando.
¿Son distintos?
Y bueno, creo que sí, pero están ligados de algún modo.
Yo creo que son.
Se la llevo.
Son idénticos. Es bien. El mismo. Para mí es el tema de los derechos humanos en el Uruguay, del esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos.
El trasfondo el tema es el mismo.
Idéntico.
Ahora, usted dice, bueno, que esto no cierra, ¿no? El colega Leonardo Abercorn le decía lo mismo a Ballardi en entrevista en Desayunos Informales. Perdóneme, Ballardi, pero no me cierra esta explicación que usted ha dado por distintos medios. Ballardi ha estado en unos cuantos medios explicando esto. No así a Susana Berruti, quien me dicen que está bien de salud. Es raro que no haya dado explicaciones. Pero digo, Ballardi también argumenta algo que creo es atendible. Él dice... ¿Se va a desconfiar del primer gobierno del Frente Amplio, que fue el primero en ingresar a los batallones, que fue el primero en hallar restos de detenidos desaparecidos? ¿A una ministra que fue la que encontró documentos que terminaron en lo que después se llamó Archivos Berruti?
Sí, pero...
Eso no es de recibo también.
Ahora, para un poquito. ¿Y el acuerdo del año 2006, por ahí, aquel acuerdo del 24 de mayo, el de acuerdo por el cual no extraditaron a los militares a la Argentina y fueron a una cárcel 5 estrellas,
sí.
Adentro de un cuartel?
Está bien, pero es cierto que perdón, se los empezó a juzgar.
No, pero perdón, pregunto, ¿por qué no los extraditaron? ¿Hubo pacto o no hubo pacto? Qué casualidad que la denuncia salió el 24 de agosto, de que el 24 de mayo había existido ese pacto, y el 24 de septiembre, oh casualidad, los militares fueron a una cárcel 5 estrellas adentro de un cuartel. Oh casualidad que alguien se puso a construir una cárcel, porque sí, adentro de un cuartel. Mire que, bueno, el día que lo juzgaron justo estaba pronta la cárcel, qué lindo. Casual. Bien. Por favor.
Le hago otra pregunta. ¿Le llamó la atención las declaraciones del senador Mujica a propósito del tema Manini, precisamente?
No, porque Mujica le estaba avisando al sistema político una cosa que es verdad. Mujica le estaba avisando una cosa que es cierta.
Mujica dijo, por ejemplo,
hasta el día de hoy nadie ha vuelto.
Se votan los desafueros.
Hasta el día de hoy nadie ha vuelto a un desafuero.
Y salieron Frente Amplistas a enmendarle la plana a Mujica, a decirle no, si la justicia lo deja libre
Mujica,
y no lo encuentra culpable,
Mujica sabe,
le votamos
Mujica
el regreso.
Mujica no habló distraído, pasó un mensaje, él sabía que le iban a tirar.
¿A quién le pasó mensaje? A Manini.
Al sistema político todo le
¿No
pasó.
Se lo pasó a Manini? ¿No le levantó un centro para que Manini solo cabeceara?
Puede ser también, cómo no. Eso también podría ser, pero avisó una cosa que es una realidad, coherente con lo que él había dicho.
Pero en el
antes,
caso del senador Bianchi, por ejemplo, después se avaló y volvió.
Lo que pasa es que en el caso del senador Bianchi había una peculiaridad que a mí, la verdad, sobre esa no me gustaría hacer comentarios, pero había algo así como un interés directo del senador Bordaberry de que... Bueno, el senador Bianchi, recordamos todos que se había ido ya del Partido Colorado, había ido al Partido de la Gente, pero además era un tema que se arreglaba con tareas comunitarias. Con tareas comunitarias.
Sí.
Una cosa que, bueno, 4 días. Al ratito el hombre estaba calentando los corredores del Palacio para volver a la cancha.
Sí. Pero digo,
estos otros pero temas, en el sistema
levantaron los fueros y después se lo habilitó a volver.
Este otro tema es mucho más...
Es un tema más delicado.
Es un tema grande, este es un tema.
Pero reitero.
Este es un tema. Ahora,
a nosotros
nos toca la responsabilidad de decir si hay lugar a la formación de causa o no hay lugar a la formación de causa.
Ahora,
y cuando uno lee todos los informes jurídicos, dicen, bueno... Este hombre vino sistemáticamente informando, pasó los documentos, escribió, todavía hace una crítica al funcionamiento del sistema judicial por el cual fue sancionado. Dos documentos que son parte de un mismo documento, por uno es sancionado y el otro no se lee.
Está bien, yo entiendo que que de repente, incluso los más entendidos en el tema, pienso en Asiaín, por poner un ejemplo, digan, no, no hay, este, no hay causa, ¿no? Pero si la el propio fiscal del caso está pidiendo la declaración de Manini, ¿van a saber más que el fiscal?
Usted sabe una cosa.
Sí.
Usted sabe que para mí quedó feo lo del fiscal.
A ver.
Sí. Usted sabe que a mí no me gustó nada lo del fiscal que empezó con la acusación solo a Manini y no a los otros involucrados, porque a ninguno de los demás involucrados...
Eso es cierto.
...lo tomó, cuando Manini lanzó su grupo político. Y cuando quiso hacer la... cuando hizo lo quiso formalizar, en plena elección, en el mes de la elección.
Uh-huh. ¿Usted entiende que había una intencionalidad política de fiscalía?
Absoluta, absoluta.
¿Del fiscal o de fiscalía?
No, del fiscal. No tengo por qué suponer que hubiere alguien que le dé... Es más, creo en la independencia de los fiscales. Y creo que... Bueno, desde el punto de vista político, me voy a quedar con las palabras del ministro de Defensa, Javier García, que dijo, Manini, ¿usted ya lo contrató a este hombre como jefe de campaña? Porque si alguien le regaló adhesión y voto, transformándole en víctima absoluta...
Fue el fiscal.
Fue el fiscal.
Como el que le dio el balazo a Bolsonaro, más o menos.
¿Vos sí?
Lo levantó. No, y sí. En plena campaña, ¿no?
No, y con lo que hemos visto hoy todavía, eso, Bolsonaro ha sido más más cierto todavía.
¿Cómo
porque
cree?
Al haberle... Porque el único problema que tiene, el problema no está en la acción, sino en lo que habla. Bueno, claro. Lo salvó de hablar.
Sí.
Ganaba igual.
¿Cómo cree que queda la coalición después de todo este culebrón?
Yo creo que bien. La coalición...
Digo, quiero fundamentar...
No, yo entiendo...
Hablo de la credibilidad que queda entera de juicio, porque Manini venía diciendo desde hace tiempo, yo me someto que me levanten los fueros, es un tema de honor, voy a pedir que me levanten los fueros. Ahora dice, no, yo me voy a ir de sala cuando se vote el desafuero.
Yo entiendo la pregunta y es inteligente y profunda como toda la suya. La pregunta está bien dirigida. Yo pienso que esto refuerza la confianza en la coalición. Manini ha hecho lo que tenía que hacer. Los partidos responsables de la coalición han asumido la conducta que debíamos asumir. Uh-huh. Y en ese sentido, no hay vulneración de la confianza entre las partes, que esa es una buena cosa. Y después lo otro es que se refuerza algo que es un cambio en la cultura política del país y que se viene produciendo, que es que cualquiera, todos pueden opinar. Todos podemos opinar, todos podemos emitir nuestra opinión, darle la fuerza que podamos. Lo que sí existe es un plazo y un compromiso de resolver. Uh-huh. Así pasó con la ley de urgencia, nos escuchamos todos. Escuchamos a la oposición incluso.
De hecho...
Cambiamos muchos artículos, exacto. Incorporamos cosas, bueno... Montones de detalles, algunas cuestiones que eran una coma, otras que eran un titulito y otros que eran cuestiones sustantivas también. Uh-huh. Y algunos los escribimos juntos, porque nosotros tenemos la sabiduría, no voy a decir, porque decir que uno tiene la sabiduría, pero la coalición tiene la sabiduría de saber que toda ley que tenga sustento mayor tiene más estabilidad, más duración en el tiempo. Uh-huh. Que si algo se construye con la voluntad de todos y se construye bien, va a durar mucho más.
Y
eso
queda?
Es un signo de estabilidad que es absolutamente positivo. Entonces, yo creo que estamos volviendo al Uruguay y a la uruguaya. Estamos volviendo al Uruguay que discute las cosas y con la buena característica de que se pone plazos de resolución y resuelve.
Bien. ¿Y cómo queda Ciudadanos en esto? Que tomó una posición discordante con el resto del Partido Nacional, con la otra fracción del Partido Colorado, ni que hablar con Cabildo Abierto.
Sí, pero nosotros comprendemos esa necesidad de un grupo que estuvo golpeado también y tiene necesidad de remarcar su perfil y nosotros en ese sentido, como compañeros de la coalición que son, tenemos que más que respetar el pensamiento, pero además tenemos que comprender las necesidades políticas de un grupo que tuvo un golpe que estoy seguro no era deseado para ninguno de ellos. Uh-huh. Y perder al líder de los lugares de protagonismo no es fácil, y eso le pasó a Ciudadanos y tiene,
bueno, le pasó a todo el gobierno, ¿no? Que primero pierde un canciller.
Claro. La coalición pierde un hombre importante, se pierde el canciller, entonces hay allí un esfuerzo por recomponer un perfil político de un grupo, y yo creo que eso nosotros tenemos que comprenderlo y no podemos endilgarle responsabilidades en este sentido. Si un día los precisamos mismo, dirán si están o no están.
Bien, le cambio de tema. Presupuesto quinquenal. ¿Qué evaluación hace?
Bueno, que se habló mucho de que iba a ser un presupuesto de recortes, que iba a ser un presupuesto donde la gente iba a poder perder poder adquisitivo, que la gente esto, que la gente el otro. Al final terminó sin que fuera nada de eso.
Uh-huh. Pero hay funcionarios públicos que van a ganar menos.
Bueno, pero los que ganaban demasiado, ¿no? En principio, de acuerdo a lo que yo estaba viendo, es en esos casos donde habían algunos excesos.
Y el también aumento cierto, salarial de algunos...
También es cierto sí, que algunos de esos habrá que reverlos, ¿eh? Algunas situaciones de ese tipo.
¿Cómo? ¿Cómo cuáles?
No, yo no voy a hablar de casos en particular, pero sé que dentro de ese lineamiento general de las paraestatales, bueno, no debe ser aplicable a rajatabla en todos los casos.
Uh-huh. ¿Y el aumento a casi el doble en algunos directores de empresas públicas? Porque eso fue visto como una mala señal.
Sí, yo creo que en realidad no es a casi el doble, ¿no? Eso es no.
Pero hay un aumento significativo.
Es mucho menos, pero te voy a decir algo igual. Sí. Un peso, no debió existir un peso de aumento. Así que
a mí me da... O sea, discrepa con ese aumento salarial.
No, claro, porque es de 180 a 230 nominal, digo, no. Lo del doble es si se toma una base de 120, que no es lo que cobran, pero
¿el argumento es de recibo? ¿El argumento que da el ejecutivo? ¿Que es para que no se vayan al ámbito privado, retenerlos?
Yo mirá que cuando...
Digo
yo,
cuando se venía hablando de austeridad,
yo,
¿no?
Te voy a contestar muy claramente. Yo esto contesto porque tengo autoridad moral para decir lo que digo de que no me gusta esta propuesta. Yo cuando fui intendente, en cada uno de los periodos, en el primero me rebajé el sueldo mío a la mitad y el del secretario general y el de todos los directores y de todos los secretarios, por lo tanto.
Ajá.
Y en el segundo me lo volví a rebajar. Así que, o me lo volvieron a rebajar, mejor dicho, y yo acepté y no modifiqué nunca eso, ni di una marcha atrás en eso. Así que en ese sentido...
Tiene autoridad moral.
Creo que tengo toda la autoridad moral para hablar de este tema. Y más cuando soy un político que no tiene casa siquiera. Así que, no.
Una medida viene MPP, ¿no?
No, porque una medida blanca. De la honradez administrativa, más patrimonio nuestro.
No, yo estoy hablando de rebajarse el sueldo.
Bueno... a mí me pareció el sueldo en el primer periodo, el sueldo que se ganaba en la intendencia, a mí me parecía excesivo. Entonces lo bajamos a la mitad y después me lo volvieron a bajar y lo volvimos a bajar.
Bien. ¿Y llevado este presupuesto entonces?
Sí que no, y por lo tanto desde ese punto de vista me siento con autoridad para decir que cuando uno hace servicio público, hace servicio. Uh-huh. Y el servicio es un servicio que también en el bolsillo tiene que tener de patriotismo. Ahora, yo escucho el argumento y capaz que podemos ver alguna modificación. al que sea full time, que le dedique todo el tiempo, que le dedique el tiempo absoluto, que no haga ningún...
Yo pensé que todos eran full time.
Ninguna otra cosa.
Los directores de empresas públicas pensé que eran todos full time.
No sé, por eso capaz que podemos verlo por ese lado. Si son todos, capaz que todos lo pueden tener. Capaz que si no, lo tienen que tener solo aquellos que sean full time. Esas son cosas que podríamos... Esas son cosas que podríamos estar dispuestos a estudiar.
Bien. ¿Cómo viene la carrera en su departamento? ¿Cómo la ve?
Y teñida de blanco, ¿no?
¿Sí? ¿Cómo hace tiempo?
Bueno, alguna vez...
Digo, porque acá en Montevideo la coalición critica, no, porque hace 30 años que están en lo mismo, se achanchan. Si vamos a otros departamentos del interior, pasa lo mismo con otros partidos.
Sí, pero nosotros tenemos competencia, tenemos fuerte competencia, tenemos innovación. De hecho, somos el departamento que más ha invertido... el departamento que más porción del presupuesto invierte es el nuestro, de manera sostenida, junto con otros dos departamentos. Así que y se ha hecho mucho en todos los ámbitos. Así que es obvio que la gente respalde esta línea de acción, pero en la línea de acción hay que renovarla. Yo renové de un periodo al otro muchos directores y ahora los que entren van a renovar los equipos también, y hay que dar la oportunidad siempre a gente joven y capacitada y seguir capacitando y renovando y proponiéndose y a no dormirse jamás.
Alguien me dijo hoy, y con esto cierro, que en Cerro Largo, en Melo, hay una frase. Acá se hacen, en Cerro Largo se hacen las cosas a lo Cerro Largo.
A la manera de Cerro
Largo. A la manera de Cerro Largo, bueno. Sí. ¿Qué viene a hacer eso? Porque yo sé lo que significa lo Peñarol. ¿Pero a los Cerro Largo o a la manera de Cerro Largo qué viene a hacer?
A los Cerro Largo quiere decir que no nos dejamos contaminar por las modas pasajeras, que hacemos las cosas de acuerdo a lo que es el perfil nuestro y a lo que piensa nuestra gente, que hacemos las cosas bien hechas y hacemos lo que creemos que hay que hacer y no lo que nos mandan a hacer, que rechazamos algunas innovaciones culturales si no son compatibles con los nuestros, y reafirmamos las raíces de lo nuestro, pero tratamos de también pensar con cabeza abierta y eso tampoco quiere decir que tener una mentalidad aldeana, sino una mentalidad universal. Así que no sé.
Sergio Botana, senador del Partido Nacional, muchísimas gracias por esta charla.
Enorme agradecimiento.
Señores, ustedes siguen pegados a la 970 Universal. Chau, chau.
970 Noticias. La entrevista.